Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Activado el nivel 2 del protocolo anticontaminación en Madrid, aunque con alguna excepción. El ayuntamiento va a permitir la circulación de todos los vehículos para facilitar los desplazamientos con motivo de la Navidad. Era previsible que sin lluvia ni viento a la vista, el gobierno municipal incrementara el escenario con esa salvedad que acabamos de comentar. Lo que sí se mantiene es la restricción al aparcamiento en la zona SER, quedando limitada a vehículos con distintivo cero emisión y eco. También podrán hacerlo los vehículos de residentes exclusivamente en su barrio. Rita Maestre, portavoz.
En el caso que nos ocupa, estando en pleno periodo de fechas navideñas y empezando mañana lo que suele conocerse como la operación salida de Navidad, vamos a suspender la restricción de la circulación en el distrito centro. Por lo tanto, mañana los vehículos podrán circular, quedando suspendida, repito, esa regulación, pero no podrán aparcar más que en la zona SER de cada uno de los vehículos de los residentes y los vehículos eco y cero.
Con muleta o en silla de ruedas durante 3 meses, esta es la situación que le aguarda a Manuela Carmena en su casa ya tras ser operada ayer de su tobillo roto en el Hospital de la Princesa. La alcaldesa está animada y deseando volver al trabajo, aunque tenga que ser en una silla de ruedas. Marta Higueras, alcaldesa en funciones.
Tenemos una pequeña dificultad y es que va a tener que estar al menos 3 meses sin apoyar el pie. Y eso quiere decir pues que tendrá que ir pues en silla de ruedas o con muletas, como pueda. Pero en cualquier caso tiene que estar 3 meses sin apoyar ese pie.
Y giro a la derecha en Andalucía. Con la constitución de la mesa del Parlamento se abre un nuevo tiempo que anticipa el primer cambio de poder en la Junta Andaluza en manos del PSOE desde hace 36 años. El inapelable resultado electoral certificado con la hecatombe socialista sitúa a la abogada Marta Bosquet de Ciudadanos como nueva presidenta del Parlamento desde este mediodía tras el acuerdo alcanzado con el Partido Popular, que cuenta también con el apoyo de Vox. Desde la formación naranja, Juan Marín agradece ese apoyo, pero niega que haya algún pacto de por medio con la formación de extrema derecha.
Y hay una fuerza política a la cual le agradecemos su apoyo, lógicamente, pero, insisto, nosotros solamente hemos firmado un acuerdo, en este caso con el Partido Popular.
Jueves 27 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. El Supremo reafirma su competencia para juzgar el procés.
Por unanimidad confirma su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos en el procés y remite al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la parte que afecta a los 6 procesados a los que el fiscal solo acusa de desobediencia.
El Ayuntamiento de Rivas pide al Supremo que anule el pleno que favoreció a los bancos en el caso de las hipotecas.
El alcalde del municipio, Pedro del Cura, asegura que el consistorio seguirá en el Constitucional y en Estrasburgo si las actuaciones no se retraen. El regidor critica ese pleno que se realizó, dice, deprisa y corriendo, con poca motivación jurídica y más por la bajada de la bolsa y la presión de la banca.
El gobierno de Ángel Garrido hace balance
del año y de la legislatura y también mira al futuro. El presidente regional asegura que el año próximo se van a crear 94.000 puestos de trabajo más en la región, lo que elevará a 500.000 los empleos creados durante toda la legislatura.
Importante avance en el Hospital Gregorio Marañón.
Por primera vez en el mundo, cirujanos e ingenieros han desarrollado un sistema pionero que permite proyectar sobre el paciente hologramas y reconstrucciones en 3D de su patología. Con el uso de gafas de realidad aumentada, parece que el cirujano opera con rayos X, lo que mejora los resultados, minimiza los riesgos y acorta los tiempos de recuperación.
Y en deportes no hay liga, pero el fútbol sigue dando noticias. Nacho Colado.
Y todo porque algunos jugadores aprovechan para casarse, como Diego Godín, que contrajo matrimonio ayer en Montevideo. Otros para jugar con sus amigos, como Vinicius, que jugará en Brasil el partido de las estrellas. Y otros para hacer balance del año, como el seleccionador nacional Luis Enrique o como el jugador del Barcelona, Lionel Messi. Precisamente en el Barcelona hoy se ha presentado su último fichaje, el central colombiano Jason Mourinho, procedente del Valencia. Y seguimos con presentaciones, en este caso en el baloncesto. Al Estudiante llega Zain Whittington y al Fuenlabrada 3 de golpe, Maurice Kemp, Krasov y Josh Akonon.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la 4 a la altura de Pinto, que genera 9 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña. Ya han retirado el vehículo accidentado, pero aún continúan las retenciones, así que tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Más dificultades, en este caso, de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 6 en Majada Honda y El Plantío. De salida de Madrid hay densidad circulatoria en la A3 en Rivas hacia Madrid y tráfico lento en la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos. En el resto de carreteras madrileñas de momento a esta hora se circula sin problemas.
¿Qué tal ahora el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se ha producido un accidente en el túnel que conecta la calle de Embajadores con la A4, con la carretera de Andalucía, y está cortado. Por lo tanto, deben reparar en ello todas las personas que vayan con el coche por esa zona. Ha cortado el túnel que conecta la calle de Embajadores con la carretera de Andalucía debido a un accidente. En lo que respecta al resto de las zonas ya del interior, un panorama que se mantiene tranquilo. Finalizó la manifestación de media mañana, se recuperaron todos los carriles. En lo que respecta a la M30, ya se nota algo más de actividad, sobre todo en la zona más próxima al nudo de Manoteras. Y también tenemos que destacar las medidas anticontaminación, que mañana se ampliarán. No solamente se mantendrá el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos, sino que para las personas que se muevan con el coche por las zonas del interior, indicar que solo podrán estacionar en la zona SER, en los vehículos con cero emisiones y eco. Esto será mañana viernes.
¿Y qué tal los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Completa normalidad en el servicio de autobús de EMT. Ha finalizado esa manifestación y las líneas que estaban afectadas y han recuperado itinerarios y frecuencias. En el servicio Bicimat queremos recordar que de lunes a viernes la estación número 1 en Sol estará cerrada desde las 5 de la tarde y los sábados, domingos y festivos la estación 1 en Sol y la 31 en Mayor no estarán operativas. Además, la estación 25 en la Plaza del Celenque permanecerá cerrada hasta después de las fiestas.
El tiempo.
Y la previsión meteorológica sin grandes novedades, prácticamente ninguna. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, esto parece una monotonía anticiclónica que nos va a acompañar además lo que nos queda de semana y seguramente de año, porque son ya poquitos días. Y no esperamos cambios, de hecho no hay previsión de precipitaciones en estas próximas jornadas. Hoy otra vez un día muy parecido al de ayer, con esas nubes altas, con algunas brumas, algunas nieblas puntuales en el arranque de la jornada, nubes bajas y con unas temperaturas también en estos momentos parecidas a las que teníamos ayer a esta hora. Estamos con registros más elevados en algunas zonas altas de la sierra que en el resto de la comunidad. Hablamos de máximas que en general están rondando los 7-8 grados en la capital, en localidades del sur, y que en cambio ya están incluso superando los 10 grados en algunos puntos de la sierra, como decimos. Pero estaremos rondando esos registros en general. Durante las horas centrales de la jornada, pues veremos máximas de 11-12 grados como mucho. Ahí no se mueve apenas el termómetro respecto a las máximas de ayer, y con esas nubes altas que no nos van a dejar precipitaciones. Mañana esperamos también un ambiente parecido con algunos intervalos nubosos, la probabilidad de nuevo de amanecer brumoso con algunas nieblas o nubosidad de tipo bajo puntuales, y luego, eso sí, las temperaturas máximas mañana ascienden ligeramente. Veremos valores que rondarán en general los 13 grados, pero sobre todo lo que decimos, esa estabilidad anticiclónica que es la protagonista estos días.
2 de la tarde, 9 minutos, ahora seguimos.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión, se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900
91-84-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Habrá limitaciones mañana viernes para la velocidad y el estacionamiento, pero no para la circulación. El Ayuntamiento de la capital ha decretado para mañana, como decimos, el escenario 2 del protocolo anticontaminación, si bien no aplicará las restricciones para circular previstas en este nivel y que afectan a los vehículos sin distintivo al aplicar una excepción debido a los desplazamientos navideños. El protocolo lo permite temporalmente y en casos excepcionales como operaciones de entrada o salida por periodo vacacional o días festivos. Marta Zúñiga.
Ese escenario 2 mantiene esa limitación de velocidad, 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos desde la M40. Sí que se mantiene la restricción al aparcamiento en zona SER, quedando limitada a vehículos con distintivo cero emisiones y eco, de acuerdo con el escenario 2 del protocolo. No obstante, en este episodio 2 del protocolo anticontaminación se permitirá la circulación de todos los vehículos para facilitar los desplazamientos navideños. Rita Maestre, portavoz.
En el caso que nos ocupa, estando en pleno periodo de fechas navideñas y empezando mañana lo que suele conocerse como la operación salida de Navidad, vamos a suspender la restricción de la circulación en el distrito centro. Por lo tanto, mañana los vehículos podrán circular, quedando suspendida, repito, esa regulación, pero no podrán aparcar más que en la zona SER de cada uno de los vehículos de los residentes y los vehículos eco y cero.
En Onda Madrid, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha recordado que la disminución del tráfico es fundamental.
Reducir el tráfico es fundamental, evidentemente, pero por poner un símil, somos como enfermos crónicos en Madrid, que tenemos una contaminación estructural, que tenemos un tratamiento y unas medidas estructurales, lo cual no evita que en un momento dado haya un pico de contaminación al que hay que tomar medidas más drásticas.
Se ha activado la segunda fase al haberse alcanzado el escenario 2, un día de aviso, al superarse en dos estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire de la zona 1, los 200 microgramos por metro cúbico durante 2 horas consecutivas, al tiempo que continúan las previsiones meteorológicas muy desfavorables.
Bajan las multas de tráfico en Madrid, un 14% menos de sanciones hasta el mes de octubre, según los datos del propio ayuntamiento en su portal de transparencia que ofrece hoy el diario El Mundo. Son casi 2.109.000 hasta octubre, un 13,6% menos que en el mismo periodo de 2017. Nos lo va a contar Julio Martínez.
Estas cifras rompen la tendencia ascendente que comenzó en 2015, coincidiendo con las nuevas medidas implantadas por Ahora Madrid en el gobierno municipal. El incremento entonces fue del 23% en 2016 y del 28% en 2017. Cerca de la mitad de las denuncias de este año, un total de 1.100.000, se deben al mal estacionamiento. Le siguen con el 24% las multas por acceder a las APR del centro de la ciudad y con el 20% las sanciones por exceso de velocidad. El 5% restante fue por rebasar semáforos en rojo, utilizar dispositivos móviles o conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. En lo que va de año, el 83% de todas las multas de estacionamiento en la ciudad fueron en zonas SER, dentro del área de la M30. Las multas que ponen los vigilantes pueden ser por tener el recibo caducado, no disponer de ticket en la zona verde o azul, aparcar en sitios donde no está permitido o estacionar en doble fila. Habrá que ver ahora el efecto que tiene la entrada en vigor de Madrid Central, de momento en fase informativa. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, destacaba en Buenos Días Madrid que, en general, el grado de concienciación de los conductores es mucho mayor.
Y lo que se ha producido con Madrid Central es una parte importante de concienciación. Cuando se reduce el tráfico se reduce y los datos nos lo dicen y se incrementa el transporte público, es que hay una parte muy importante de la población con sin multas o sin ellas hace caso de la señalización vertical y horizontal que hay en la calle.
De los 5 barrios con mayor tasa de multas, 4 están en el distrito de Salamanca, como son Recoletos, Castellana, Lista y Goya. El ranking lo encabeza el barrio de Sol con 17 multas al mes por plaza, pese a que en esta zona solo hay 357 plazas de aparcamiento frente a las 2.400 que hay distribuidas, por ejemplo, en Recoletos. Por el contrario, en otras zonas menos turísticas, como los barrios de Imperial, en Arganzuela o La Paz, en Tetuán, el promedio de multas en sus plazas es hasta 7 veces menor que en Salamanca.
El Consejo de Ministros va a aprobar mañana la limitación a 90 kilómetros por hora de la velocidad en todas las vías secundarias. Son las carreteras en las que tienen lugar la mayoría de los accidentes mortales. Se trata además de la primera de las reformas previstas para el próximo año con el objetivo de reducir la siniestralidad en la carretera. Rodrigo Díaz.
La medida pretende reducir las alarmantes cifras en carreteras convencionales. Allí se producen el 77% de todas las víctimas mortales en vías interurbanas. Y es que su riesgo de fallecimiento es 3,6 veces superior al de autopistas y autovías. Pere Navarro es director general de la DGT.
La velocidad está detrás de las salidas de la vía, que es la principal causa, o de los choques frontales. Es cuando alguien entra en una curva fuerte, ocupa el carril contrario al salir de la curva y ya se produce el choque frontal, con lo cual es un elemento estratégico para la mejora de la seguridad y la reducción del accidente.
2018 también ha dejado cifras positivas. Además de las multas, también baja el número de víctimas mortales, aunque para Fernando Minaya, asesor de FESVIAL, no es suficiente. Lo ha explicado en Buenos Días Madrid.
Es triste la historia que está detrás de una víctima en carretera. No nos podemos seguir permitiendo valores ni 1.160 ni 1.190, porque es patético el perder una vida en una carretera.
Para corregirlo, el gobierno también se plantea actualizar el permiso de carné por puntos, con especial atención a las sanciones por la utilización del móvil al volante.
Nuevo accidente mortal en las carreteras madrileñas. Un hombre ha fallecido y otras 2 personas han resultado heridas esta madrugada tras la colisión frontolateral de 2 vehículos. Ha ocurrido en la carretera M203 a la altura de San Fernando de Henares. Fátima Sotorrío.
De madrugada, el impacto fue tan brutal que los coches quedaron separados en la calzada a unos 100 metros. Accidente de fatal desenlace con uno de los conductores de 33 años fallecido en el acto, su copiloto de 35 herido más leve y el otro conductor grave y en el hospital. Los bomberos tuvieron que excarcelarlos a los 3. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
Hay un fallecido que es el conductor de uno de los turismos y hay un herido grave que estaba atrapado fundamentalmente por las piernas y cuyo rescate ha sido bastante complicado por parte de bomberos de la Comunidad de Madrid. Ha sido evacuado por el SUMA hasta el Hospital de Alcalá de Henares y además se ha atendido a otra persona, en este caso con pronóstico más leve.
La Guardia Civil obligada a cerrar al tráfico la M203 para las tareas de socorro.
La alcaldesa de Madrid, como venimos contando, se encuentra ya en su domicilio guardando reposo y tendrá que ir con muletas o en silla de ruedas durante 3 meses después de haber sido operada ayer de su tobillo roto. Manuela Carmena está animada y deseando volver a trabajar, aunque tenga que hacerlo de esta forma y con esas limitaciones. Paloma Nolasco.
La alcaldesa de Madrid ha sido esta mañana la protagonista de las comparecencias públicas de los miembros de su equipo de gobierno. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Rita Maestre, portavoz del Gobierno Municipal, hablaba así del alta hospitalaria de Manuela Carmena.
Ya está en casa, ha sido ya dada de alta, está en casa reposando ya. En cuanto a su incorporación, pues esperamos todos que sea lo más pronto posible. Sabéis también, conociendo a Manuela, que ella también tiene muchas ganas de incorporarse. Habrá que ver cuál es la fórmula, teniendo en cuenta que tiene que pasar un periodo de rehabilitación, pero estará activa en los próximos días.
Antes, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, aportaba datos sobre la cruz de la noticia, la que tiene que ver con la inmovilización y el reposo por 3 meses.
Bueno, tenemos una pequeña dificultad y es que va a tener que estar al menos 3 meses sin apoyar el pie. Y eso quiere decir pues que tendrá que ir pues en silla de ruedas o con muletas o como pueda, pero en cualquier caso tiene que estar 3 meses sin apoyar ese pie.
Y preguntada después la portavoz sobre si podrá recibir a los Reyes Magos a su paso por la capital, esto señalaba Rita Maestre.
que sabéis que la alcaldesa es una persona bastante hiperactiva y precisamente comentaba eso, ¿no? que va a hacer todo lo posible, pero no podemos afirmarlo porque depende, como no podía ser de otra manera, de lo que le vaya permitiendo el médico, ¿no? Pero que le gustaría mucho.
Y otros dos asuntos más tratados en Junta de Gobierno. Aprobada la ampliación del Centro de Servicios Sociales San Diego en Puente de Vallecas. Obras por importe de 4 millones de euros a ejecutar en 16 meses. Y también la construcción de un nuevo Centro de Servicios Sociales en San Blas, también por casi 4 millones de euros.
Último Consejo de Gobierno del año. El presidente madrileño Ángel Garrido ha explicado los acuerdos en rueda de prensa, además de hacer balance de su gestión a menos de medio año para la celebración de las elecciones autonómicas. Un año muy fructífero, según ha explicado el presidente Garrido. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido un año fructífero, dice el presidente Garrido, con avances importantes para los madrileños. Año de crecimiento económico, un 3,8 interanual. Año de creación de empleo, 331 puestos de trabajo al día y más de 120.000 al año. La comunidad lidera el número de empresas creadas, 18.300, y los madrileños pagan menos impuestos, 162 millones de euros de ahorro. 2018 acaba con la mayor oferta de empleo público, con un plan de infraestructuras hospitalarias en marcha, con más dinero para la discapacidad y una apuesta clara por el transporte público, congelación de tarifas y 100 maquinistas más para el metro. Balance positivo que Ángel Garrido resume así.
Por lo tanto, se ha sido fructífero desde la acción de gobierno. Lógico que lo haya sido también para todos los madrileños, que al final son los destinatarios últimos de nuestras políticas. Yo creo que los avances se pueden resumir en más empleo, menos impuestos y mejores servicios públicos para todos.
Ahora quedan menos de 5 meses de legislatura, pero todavía hay retos. Crear 94.000 puestos de trabajo en 2019, poner en marcha el cheque bachillerato, ampliar la línea 11 de metro o iniciar la reforma del Hospital de la Paz. Porque hay un proyecto para Madrid, resalta Ángel Garrido.
Tenemos un proyecto para Madrid, un proyecto que está repleto de ideas, de iniciativas y de pasos que dar, y lo vamos a hacer para estar a la altura del compromiso que hemos adquirido con todos los madrileños y para estar también a la altura de su confianza.
Se trata de culminar el programa electoral, dice Garrido, aunque 2018 concluye con el 99,3% cumplido. Por cierto, al Gobierno regional resta importancia a que se haya apartado al exconsejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, de la Fundación Madrid Más D. Las palabras del vicepresidente Pedro Royán.
Correspondía efectuar una renovación en los órganos, en este caso en la cabeza visible. Lo que se ha hecho ha sido elegir a un magnífico profesional.
Y tampoco les preocupa la creación de 3 nuevas universidades privadas que ahora son centros universitarios adscritos. No creen que haya competencia desleal.
El Ayuntamiento de Rivas ha registrado en el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones del plenario del Alto Tribunal del pasado 6 de noviembre, recordamos, en el que se falló en contra de 3 sentencias firmes anteriores que los consumidores y no los bancos debían afrontar el pago del conocido como impuesto de las hipotecas. Nos lo va a contar Esther Bernabé.
Pedro del Cura, el alcalde, justificaba así la presentación de este incidente de nulidad.
Sí, este es un paso para que el Supremo, yo creo que es una oportunidad para que el Tribunal Supremo de esa sala rectifique sobre la aberración jurídica que ha cometido, ¿no?
Y explicaba las razones que les han llevado a recurrir.
Pedimos, cuando se convocó ese pleno, poder acceder, tener una vista para poder, como parte, participar. Se nos denegó, nunca se nos comunicó qué razón jurídica había para abocarlo al pleno, y lo que tenemos ahora mismo es una contradicción donde el Ayuntamiento de Rivas tiene 3 sentencias que dicen una cosa y a la semana después otras 3 que dicen la contraria. Ese pleno creemos que se tiene que declarar nulo y se tiene que retrotraer y tomar decisiones ajustadas a derecho.
Avisa el alcalde, si el Supremo no se retrotrae, irán al Constitucional a solicitar amparo.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este viernes desde las 6 de la tarde, jornada 15 de la competición europea. Fenerbahce-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El Hospital Gregorio Marañón ha desarrollado un sistema pionero en un quirófano que permite proyectar sobre el propio paciente hologramas de sus pruebas radiológicas, reconstrucciones en 3D de su patología y también la planificación quirúrgica. Este centro hospitalario ya ha llevado a cabo una operación con este sistema para extirpar un tumor en la pierna de una paciente. José Luis Urgel.
Cirujanos de este centro hospitalario, ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid, han desarrollado un sistema para quirófano que por primera vez en el mundo combina el uso de gafas de realidad aumentada y la impresión 3D personalizada que permite proyectar sobre el paciente que va a ser operado hologramas de sus pruebas radiológicas y reconstrucciones 3D de su patología. Rubén Pérez es cirujano ortopédico y coordinador del laboratorio de impresión 3D.
La dificultad era cómo poder llevar toda esa información al punto exacto para que se fusione la imagen virtual con el paciente real. Con la impresión 3D hemos creado una plantilla que solamente adapta en ese paciente en concreto porque está sacada de lo que es la superficie de su propio hueso.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este mediodía en su visita al Gregorio Marañón que deben continuar trabajando en este tipo de proyectos.
Por lo tanto, es algo en lo que tenemos que seguir apostando. Además, es muy importante que vengamos de la mano también de la universidad, que todo ese conocimiento que van teniendo las ingenierías biomédicas vayamos aplicando, que no solo nos quedemos con el glamour que tienen este tipo de intervenciones, sino en la realidad, en la práctica asistencial, que permite que los pacientes cada vez pues vayan mejorando su calidad de vida.
Un sistema pionero que permite mejorar los resultados, minimizar los riesgos y acortar los tiempos de la operación.
Las policías municipal y nacional han detenido a 4 personas por distribuir alimentos y bebidas robadas en Santander desde una nave del distrito madrileño de Villaverde. Los agentes se han incautado de 1.700 botellas de vino, 10 jamones, 300 litros de aceite de oliva y 1.000 de aceite de cocinar. La operación arrancó, se inició cuando agentes de la Policía Municipal de Madrid observaron en el camino de la Rabia de Villaverde una furgoneta con sobrecarga que iba al completo de su volumen con botellas de vino en cajas de cartón y de madera.
Una vez allí en comisaría, el conductor dice que lo ha comprado en una nave. En estos momentos, Policía Nacional y Policía Municipal entran dentro de la nave. Allí lo sabe una persona que dice que es un taller mecánico de motocicletas, para lo cual carecía de licencia. Dentro de esta nave observan que hay un acceso a otro almacén. Se encuentran con 1.700 botellas de vino, 10 jamones serranos, 300 litros de aceite de oliva extra virgen.
Todavía un par de asuntos más de la crónica de sucesos. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte violenta de un joven de 27 años que falleció en la madrugada de este miércoles en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles como consecuencia de una cuchillada en el pecho. Según cuenta hoy ABC, el joven murió a primera hora de la madrugada de ayer en ese hospital al que fue trasladado por unos allegados, ya que ni el servicio de emergencias ni tampoco la policía fueron alertados de los hechos. Además, un preso de la cárcel de Soto del Real mató anoche a su compañero de celda tras una disputa acerca de quién ocupaba la litera de arriba. Los hechos ocurrieron después de la cena cuando los internos regresaban a sus celdas para dormir. Tras una fuerte discusión, el agresor, que llevaba un solo día en la cárcel, la emprendió directamente a golpes con su compañero, dejándolo gravemente herido.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
When you climb to the top of the mountains, look out over the sea. Think about the places, what in your mind could be. Then you jump back to the rooftops.
La banda canaria Birkins anuncia ya el lanzamiento de su nuevo disco el 8 de enero. Coincide con el día en el que David Bowie cumplía años por tratarse de una reinterpretación de su álbum mítico, de ese álbum mítico del artista.
nothing new. With the help of the good Lord, we can all pull through. We can all pull through, get there in the end. Sometimes it'll take you right up, but sometimes down again. It ain't easy.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? No hay vuelta atrás, giro a la derecha en Andalucía. Con la constitución de la mesa del Parlamento se abre un nuevo tiempo que anticipa el primer cambio de poder en la Junta Andaluza en manos del PSOE desde hace 36 años. El inapelable resultado electoral certificado con la hecatombe socialista sitúa a la abogada Marta Bosquet de Ciudadanos como nueva presidenta del Parlamento desde este mediodía tras el acuerdo alcanzado con el Partido Popular, que cuenta también con el apoyo de Vox. Desde la formación Naranja, Juan Marín agradece ese apoyo, pero niega que haya algún pacto de por medio con la formación de extrema derecha.
Y hay una fuerza política a la cual le agradecemos su apoyo, lógicamente, pero insisto, nosotros solamente hemos firmado un acuerdo, en este caso con el Partido Popular.
Y entre tanto, aquí en Madrid ha activado el nivel 2 del protocolo anticontaminación, aunque el ayuntamiento va a permitir mañana la circulación de todos los vehículos para facilitar los desplazamientos navideños. Era previsible que sin lluvia ni viento a la vista, el gobierno municipal incrementara el escenario con esa salvedad que acabamos de comentar. Lo que sí se mantiene es la restricción al aparcamiento en la zona SER, quedando limitada a vehículos con distintivo cero emisiones y eco. Rita Maestre, portavoz.
En el caso que nos ocupa, estando en pleno periodo de fechas navideñas y empezando mañana lo que suele conocerse como la operación salida de Navidad, vamos a suspender la restricción de la circulación en el distrito centro. Por lo tanto, mañana los vehículos podrán circular, quedando suspendida, repito, esa regulación, pero no podrán aparcar más que en la zona SER de cada uno de los vehículos de los residentes y los vehículos eco y cero.
Con muleta o en silla de ruedas durante al menos 3 meses, esta es la situación que le aguarda a Manuela Carmena en su casa ya tras ser operada ayer de su tobillo roto en el Hospital de la Princesa. La alcaldesa está animada y deseando volver al trabajo, aunque tenga que ser en una silla de ruedas. Marta Higueras, alcaldesa en funciones.
Bueno, tenemos una pequeña dificultad y es que va a tener que estar al menos 3 meses sin apoyar el pie. Y eso quiere decir pues que tendrá que ir pues en silla de ruedas o con muletas, como pueda, pero en cualquier caso tiene que estar 3 meses sin apoyar ese pie.
Jueves 27 de diciembre hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. El Supremo reafirma su competencia para juzgar el procés.
Por unanimidad confirma su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos en el procés y remite al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la parte que afecta a los 6 procesados a los que el fiscal solo acusaba de desobediencia.
El Ayuntamiento de Rivas pide al Supremo que anule el pleno que favoreció a los bancos en el caso de las hipotecas.
El alcalde del municipio, Pedro del Cura, asegura que el consistorio seguirá en el Constitucional y en Estrasburgo si las actuaciones no se retraen. El regidor critica que en ese pleno se realizase deprisa y corriendo, con poca motivación jurídica y además por las presiones de la bajada de la bolsa y la presión de la banca.
El gobierno de Ángel Garrido hace balance
del año y de la legislatura y mira al futuro. El presidente autonómico asegura que el año próximo se crearán 94.000 puestos de trabajo más en la región, lo que elevará a 500.000 los empleos creados durante toda la legislatura.
Localizada en Villaverde una nave con productos alimentarios de procedencia ilícita.
Es una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Policía Municipal. 4 perros potencialmente peligrosos vigilaban la instalación, que aparentaba ser un taller mecánico de motos, pero en su interior se guardaba vino, aceite de oliva virgen y jamones.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estábamos pendientes de un accidente de tráfico en la carretera de Andalucía, en la A4, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Accidente que ya, como les comentaba, estaban retirando los vehículos, ya los habían retirado. Quedaban, eso sí, 8 kilómetros de retenciones, en donde en este instante ya solamente quedan 3 kilómetros de tráfico intenso a esta hora de la tarde, en esta A4, a la altura de Pinto, en dirección Madrid. Vamos a pedirles, aún así, que sigan teniendo mucha precaución y mucho cuidado si van a transitar por esta vía. Más dificultades en las entradas a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En la ronda de circunvalación M40 encontramos densidad circulatoria en Coslada en ambos sentidos y en Vicálvaro en dirección a la A2. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas. Eso sí, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos: no bajen la guardia y recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas.
En la capital teníamos también un accidente en el túnel de Embajadores. ¿Qué tal sigue la situación? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se mantiene cortado ese túnel que conecta la calle de Embajadores con la A4, con la carretera de Andalucía, con motivo de un accidente. Por lo tanto, deben reparar en ello las personas que vayan con el coche, circulen por esas proximidades a la calle de Embajadores. Cortado el túnel que conecta con la carretera de Andalucía. En el resto de las zonas del interior, sin cambios. Continúa el panorama tranquilo, con tráfico algo más intenso en algunos puntos, pero no lo suficiente como para que tengamos que hablar de retenciones. Y en la M30, en general, se circula con fluidez.
El tiempo.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos con esa estabilidad de estas últimas jornadas. Además, esperamos pocos cambios en los próximos días. De hecho, lo que nos queda de año parece que no vamos a necesitar el paraguas. Y vamos a seguir con ese ambiente de intervalos nubosos. En estos momentos, cielos más abiertos en algunos puntos de la comunidad, donde ya están subiendo algo más esas máximas, que se quedarán en valores parecidos a los de ayer. Vamos a estar en general rondando como mucho los 11, 12 grados. Seguimos también con la inversión térmica. Las temperaturas se han alzado más rápidamente en zonas altas de la sierra que en el resto de la comunidad. Pero lo dicho, estaremos ahí rondando como mucho en general los 12 grados. Y también esas brumas matinales, ambiente todavía brumoso en algunos puntos del extremo sur. Bueno, pues de cara a la jornada de mañana también esperamos esa posibilidad de nuevo de brumas, de nubes bajas, de algunos bancos de niebla al inicio de mañana viernes. Y después mañana otra vez, ambiente soleado, intervalos nubosos, nubes no activas y temperaturas que mañana se mantendrán también sin grandes cambios. Subirán ligeramente en algunas zonas y descenderán en la sierra. No tendremos registros tan elevados como en estas jornadas anteriores en esas zonas altas de la sierra, algo inusual para estas fechas.
2:37, las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en Parque Warner.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El Parlamento andaluz tiene desde este mediodía color naranja. Los votos del Partido Popular, Vox y de su propia formación han aupado a Marta Bosquet como nueva presidenta de la Cámara. Ciudadanos insiste en que no han pactado el apoyo de la extrema derecha, Noelia Ontoria.
Sí, Vox ha votado a la diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, pero el líder de la formación en Andalucía, Juan Marín, asegura que el respaldo les ha salido gratis.
Y hay una fuerza política a la cual le agradecemos su apoyo, lógicamente, pero insisto, nosotros solamente hemos firmado un acuerdo, en este caso con el Partido Popular.
Ese pacto supuestamente inexistente ha permitido que Vox obtenga un puesto en la mesa, la Secretaría Tercera, y que Adelante Andalucía, con 5 escaños más, se quede sin ningún representante. Teresa Rodríguez explicaba los motivos.
Lo que nosotros no queríamos hacer de ninguna manera es blanquear un acuerdo que Ciudadanos tiene con Vox, que quería disimular a toda costa, haciéndonos partícipes de esa mesa, ¿no? Era una especie de regalo envenenado, cuando a nosotros nos corresponde por derecho propio, y por otro lado contribuir a ese disimulo al que quiere llegar Ciudadanos de su acuerdo con Vox.
La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, lamentaba el acuerdo y advertía que no permitirán que se mine el pacto autonómico andaluz.
Y que ningún pacto de vergüenza con la extrema derecha va a hacer que los andaluces renuncien a lo que consiguieron dignamente aquel 28 de febrero.
Adelante Andalucía, con el apoyo del PSOE, ha exigido tener presencia en la Cámara apelando al reglamento que reconoce la representación de todos los grupos parlamentarios, algo a lo que se negaba la presidenta de EDAD tras consultar a los letrados, dejando eso sí la decisión para la nueva mesa del Parlamento. La nueva presidenta de Ciudadanos no ha comenzado con buen pie su trabajo porque algunos diputados le han tomado la medida saltándose el para jurar o prometer sus cargos. Por cierto, los de Vox han jurado por España. El ambiente en la Cámara estaba tan enrarecido que Susana Díaz no ha querido ni saludar a su antiguo socio, a Juan Marín, cuando pasaba frente a su escaño.
Sobre otras reacciones, los populares se vanaglorian de haber conseguido poner de acuerdo a Vox y a Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía, pero el partido de Santiago Abascal advierte de que para la investidura deberán escuchar antes sus propuestas. El PSOE directamente califica de vergonzante ese acuerdo, Flor Carazo.
El PP se atribuye haber puesto de acuerdo a Ciudadanos y Vox para pactar en Andalucía. Su presidente Pablo Casado considera que este acuerdo va a ser el preámbulo de nuevas mayorías constitucionalistas.
Estamos muy satisfechos porque el cambio histórico en Andalucía va a ser posible gracias a nuestro partido. 40 años después, el Partido Popular cambia la historia de Andalucía.
Que Andalucía va a ser un preámbulo de lo que va a pasar en las elecciones autonómicas y municipales.
Pero Vox critica algunas medidas acordadas por PP y Ciudadanos y advierte de que si quieren su respaldo en la investidura deberán negociar sus propuestas. Francisco Contreras, diputado.
Como la supresión del término realidad nacional en el estatuto, cosas como una limpieza a fondo de la administración paralela y eliminación de organismos superfluos, leyes que, con las que no estamos de acuerdo y que nos parecen injustas, como la ley de violencia de género en su formulación actual, ¿no? Discriminatoria para el varón, proponemos su sustitución por una ley de violencia intrafamiliar.
Para el diputado socialista Rafael Simancas, el pacto es una traición a España.
43 años después de muerto el dictador Francisco Franco, el Partido Popular y Ciudadanos pactan con los herederos del franquismo, xenófobo, antieuropeo y machista. Traición a España, traición a los españoles y traición a nuestra joven democracia. Esto sí que es una traición a España.
Simancas está convencido de que muchos votantes de PP y Ciudadanos están avergonzados por esa alianza.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta mañana por sorpresa a las tropas españolas destacadas en la República de Mali, Noelia.
En Coleucoro, el presidente ha saludado a los miembros del contingente español que participan en la misión de la Unión Europea para la formación del ejército maliense, destacando su importante labor.
Y que está dando sus frutos. Con vuestro esfuerzo hacéis que las Fuerzas Armadas de Mali sean más operativas, sean cada vez más eficaces para garantizar la estabilidad y la seguridad de su país, pero también para mejorar las condiciones de vida de una población que merece, sin duda alguna, seguridad y prosperidad.
Además, en el aeropuerto de Bamako ha saludado a los miembros del contingente español del destacamento Marfil del Ejército del Aire con base en Dakar, que han viajado a propósito para saludar al presidente. A su llegada, Sánchez también ha mantenido un encuentro con el primer ministro de la República de Mali.
El Supremo juzgará la causa del procés independentista. Era lo previsible. Será, sin embargo, en un banquillo más reducido. El alto tribunal ha estimado parcialmente las cuestiones previas de las defensas y enviará a 6 acusados por desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El resto será juzgado por rebelión y malversación. Detalles, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, banquillo reducido a 12 acusados que serán juzgados por rebelión, sedición y malversación. Los otros 6, miembros de la mesa del Parlament y la integrante de la CUP, Mireia Boya, lo serán en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El alto tribunal, por lo demás, asume la competencia como era previsible para juzgar el procés, avalando la tesis de la Fiscalía de que lo ocurrido durante el desafío separatista tuvo consecuencias en todo el territorio nacional. Sin embargo, sobre quienes pesa únicamente el delito de desobediencia de menor entidad, los 6 que salen del Supremo, entiende la sala que se agilizará el juicio y que no se les debe someter al obligado desplazamiento a Madrid para las prolongadas sesiones. En cuanto a otras cuestiones previas planteadas por las defensas, como que haya traducción simultánea porque habrá acusados que hablen en catalán, su lengua materna, el Supremo dice que se resolverá cuando se inicie el juicio. Sin embargo, apunta el auto redactado por el juez Manuel Marchena que durante la instrucción nunca se ha planteado esta queja y señala que no se puede hacer depender el derecho a un juicio justo de cuestiones de este tipo. Sobre las críticas por la falta de imparcialidad del tribunal, se lo toma el Supremo como legítimos desahogos defensivos. Los abogados de los acusados, superado este trámite, disponen desde mañana de un plazo de 10 días para presentar sus escritos. Después se pondrá fecha al juicio al procés.
Y a partir de las 4:30 de la tarde, el Senado debate y vota el techo de gasto presentado por el PSOE. La norma no va a salir adelante, pues el Partido Popular, que cuenta con mayoría, confirma su voto en contra. Además, la Cámara Alta vetará la norma, una posibilidad que la Ley de Estabilidad Presupuestaria recoge desde el año 2012. Pablo López.
El techo de gasto es la única norma que puede vetar el Senado y eso ha llevado al Partido Socialista a presentar un recurso de amparo al Constitucional, toda vez que su intento de reformar la ley presupuestaria está paralizado en la mesa del Congreso. En relación a la votación de esta tarde, Ander Gil, portavoz socialista en el Senado, critica a PP y a Ciudadanos y reconoce que el techo de gasto no va a salir adelante.
El Grupo Socialista viene imbuido de espíritu navideño. La verdad es que nos gustaría, ¿no?, que el Partido Popular y Ciudadanos hicieran una reflexión durante el debate de hoy. Argumentos los vamos a dar, pero no espero ninguna sorpresa.
Exige explicaciones a ambos grupos por impedir que las comunidades autónomas tengan una mayor capacidad de gasto gracias al mayor déficit que el Gobierno logró negociar con la Unión Europea. Ignacio Cosidó, portavoz popular en el Senado, además de confirmar el voto en contra, recuerda la legitimidad de la Cámara Alta.
El Partido Popular va a votar con toda la legitimidad democrática de esta Cámara en contra de esas políticas fracasadas.
Unas políticas que a su juicio ya provocaron en 2007 la mayor crisis de la historia del país.
En Galapagar, representantes de la Unión de Guardias Civiles de Madrid han denunciado la situación precaria en la que están los agentes que prestan servicio a las puertas del chalet de Pablo Iglesias. Ni siquiera tienen un aseo para hacer sus necesidades y las guardias son largas. Corresponsal Pilar Rivera.
Un baño portátil frente al domicilio de Pablo Iglesias, que no paga el Ministerio del Interior, sino de su bolsillo los propios afiliados de la Unión de Guardias Civiles. Guillermo Freire es su secretario general.
Sí, sí, con la cuota de nuestros afiliados pagamos nosotros la instalación de este baño. Pues unos 300, 400 euros al mes. De momento lo tenemos un mes y si hay que prolongarlo, pues se prolongará.
Todo tras la negativa de los protegidos a cumplir el procedimiento habitual en estos casos.
Las personas a las que se está dando protección no autorizan que se instale nada. Pues normalmente esas instalaciones se hacen en los domicilios de los que se vigilan. En una autorización es del ayuntamiento. O sea, yo al ayuntamiento le he pedido autorización para ocupar el suelo público y me han autorizado. Pues normalmente el protegido, en este caso. Bueno, yo no sé si es Pablo Iglesias o quién es. Es un diputado del Congreso.
Desde el Ayuntamiento de Galapagar aprovechan para continuar denunciando la falta de efectivos de Guardia Civil en la localidad.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Buenos días.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Qué poca vergüenza.
Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Noticia también en Alcorcón, donde la acumulación de basura continúa y más en estos días de cenas y comidas navideñas. El gobierno local acusa a la oposición de bloquear cualquier opción a solucionar el problema al no otorgar los poderes a Ana Gómez, nombrada presidenta en el mes de noviembre. A esta hora se reúne el Consejo de Administración María Martínez de Mora.
La reunión continúa en Alcorcón. El Consejo de Administración sigue buscando una situación de consenso que permita desbloquear la gestión de Esmasa y así poder solucionar los problemas de acumulación de basura que vive el municipio desde hace meses. Esta mañana el conflicto es por la nueva presidenta, por Ana Gómez, nombrada el pasado mes de noviembre. En el último consejo, Partido Socialista, Izquierda Unida, Ganar Alcorcón y Ciudadanos se negaron a otorgarle los poderes necesarios para gestionar el día a día de la empresa y eso aprobó que, entre otros problemas, no se haya podido reforzar el servicio nocturno en estas fechas navideñas.
Eso trae bacterias, trae gérmenes, trae malos olores.
Mucho sea por todos lados, muchísima basura.
Tampoco ha entrado en funcionamiento la nueva maquinaria. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, acusa a la oposición de deslealtad hacia los vecinos.
Lo que quieren probablemente es que esté la ciudad sucia y esas máquinas que han costado un dinero y que podrían estar dando un servicio a los vecinos están ahí muertas de risa por culpa de este bloqueo de la oposición.
A la espera de saber qué ocurre en ese Consejo de Administración, todavía reunido a esta hora en Alcorcón.
Con la llegada del frío se recrudecen los problemas para las personas que no tienen techo y viven en las calles de la comunidad. En Leganés, por ejemplo, desde este mes y hasta abril abren las puertas del albergue para acoger a 26 personas. Cristina Espina.
Se busca con ello cubrir las necesidades básicas de alojamiento, alimentación e higiene de las personas sin hogar que pernoctan en este centro, pero el de Leganés no es un albergue al uso. Trabajadores sociales y voluntarios de Cruz Roja se ocupan de darles una atención social para promover un cambio y mejorar su situación. Así nos lo cuenta el director técnico del albergue.
Esto es importante porque no es simplemente un albergue en el que puedan venir a dormir y ya está, ¿no? Tenemos técnicos y profesionales que se dedican a trabajar con ellos, habilidades sociales y una serie de competencias, ¿vale?, para que pueda volver a una vida normalizada lo antes posible, ¿no?
Sobre todo, dicen, se trabaja en las actitudes, aptitudes y capacitaciones de las personas sin hogar, realizando también talleres prelaborales dirigidos a aumentar sus posibilidades de acceder a un empleo, con módulos sobre la elaboración de un currículum, preparación para las entrevistas de trabajo o la planificación, con el objetivo final de que puedan salir de las calles.
Onda Madrid, deportes.
Con Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. A días que se abra el mercado de fichajes de invierno, los clubes trabajan a marchas forzadas para reforzar sus plantillas o para evitar salidas. Es el caso del Atlético de Madrid, que intenta retener la salida de Lucas Hernández en enero al Bayern de Múnich. Salida que será casi inevitable en junio, como también la de Felipe Luis, que acaba contrato. Por ello, el club rojiblanco ha puesto sus miras en el lateral del Oporto, al Estelles. El jugador brasileño con pasaporte comunitario es del agrado de la dirección deportiva y ya se intentó su fichaje el pasado verano. Precisamente el pasado verano se casó por lo civil Diego Godín. Ayer lo hizo por la iglesia en Uruguay. A esa boda acudió, entre otros, su compañero Antoine Griezmann, quien habló de la importancia de Simeone en su mejoría como futbolista.
Mucho me ayudó desde el principio, me costó al principio adaptarme a su filosofía, a defender y a correr, y al final pues tuve que trabajar, y con la ayuda de Godín en los primeros pasos, de otros compañeros, pues ya soy un jugador que puede aspirar a muchas cosas.
En el Madrid, Vinicius aprovecha el parón navideño para visitar a su familia y jugar al fútbol con sus amigos. Esta noche jugará el tradicional partido de las estrellas que organiza el mítico jugador brasileño Zico. Y de otro jugador brasileño, en este caso Neymar, habló el astro argentino Leo Messi en una amplia entrevista concedida al diario Marca. A Messi le gustaría volver a jugar con Neymar en el Barcelona, aunque asume que será difícil que suceda.
Me encantaría que vuelva por lo que significa Ney para, primero como jugador y después con nosotros el vestuario, porque somos amigos, vivimos cosas muy lindas juntos, otras no tan lindas, pasamos mucho tiempo juntos, pero la verdad que lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil hasta que salga de París, porque el París no va a dejar que se lo quiten, supongo.
En el Getafe, Iván Alejo se acerca al Huesca en este mercado invernal, y en el que puede llegar en verano Raúl García del Leganés. El jugador pepinero no cuenta para Mauricio Pellegrino, y Bordalás, que ya lo tuvo a sus órdenes en el Alavés, ve con buenos ojos la operación. Un último apunte de fútbol: el seleccionador nacional Luis Enrique ha hecho balance de sus primeros meses como entrenador de España y ha analizado el camino de la selección a la Euro de 2020.
Hay rivales potentes. En nuestro grupo tenemos una selección como Suecia que llegó más lejos que España en el anterior Mundial, quedó eliminada con Inglaterra. Es una selección de un nivel parecido al nuestro, de hecho creo que está incluso delante en la clasificación de la FIFA, pero estamos en lo de siempre. Como profesional yo no puedo pensar que son inferiores a nosotros, lo tenemos que demostrar dentro de un terreno de juego, eso ya es más complicado. ¿Qué vamos a intentar nosotros? Que no nos pase. ¿Qué vamos a intentar nosotros? Dar una imagen potente que nos acerque a lo que queremos dar dentro de la próxima Eurocopa. Si somos capaces de clasificarnos, que yo espero que sí, que así sea.
En baloncesto, día de movimientos en el mercado de fichajes. En Estudiantes ha sido presentado esta mañana el pívot Shane Whittington. Llega desde el Moravank Andorra, llega hasta final de temporada. Y en Fuenlabrada, este miércoles, el fichaje de tres jugadores de una tacada: el ala pívot estadounidense Maurice Kemp, el pívot ucraniano Krasov, los dos hasta final de la presente temporada, y el escolta nigeriana Josh Akonon, que firma por un mes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Dando vida a las pinturas de Joan Miró.
En el espectáculo Mira Miró, que este fin de semana llega al Conde Duque, una bonita mezcla de danza, música y videoanimación que se funde con las pinturas de Joan Miró, que nos transportarán a un cosmo universo imaginario. Catalina, de la compañía de danza Val.
Los bailarines interactúan continuamente con la obra, consiguiendo que de forma mágica las pinturas adquieran vida y nos transporten a un universo de formas, colores, figuras y personajes que nos llevarán hacia una aventura por el cosmos, llena de descubrimientos y sorpresas.
Nueva edición de Libros Amigos.
El Festival de Libros, Arte y Creación de la Casa Encendida, que hoy comienza talleres y cuentacuentos para acercar el libro a través de la creatividad y el juego. Un kiosco en el que poder consultar más de 100 publicaciones nacionales e internacionales y una sección dedicada a los libros de nuestra infancia. Como novedad, La Casa Apagada. Mónica Carroquino, coordinadora de actividades culturales.
Que es la particular noche en el Museo de la Casa Encendida, en la que un grupo de niñas y niños pasarán la noche en la casa para resolver un enigma. A través de una lectura dramatizada descubrirán que nada es lo que parece, algo extraño pasa por la noche y seres fantásticos se unirán a ellos. Todo esto para que los más pequeños descubran que los libros pueden ser grandes amigos.
También tenemos teatro inclusivo en Postales para un niño.
Una compañía teatral formada por personas sin hogar, personas con discapacidad y un niño. Hasta el día 4 en los teatros Luchana. Es el texto co-ganador del Certamen Internacional de las Artes Escénicas de este teatro. Un viaje, un sueño o simplemente un juego. Pepe Galera, director de la compañía.
Postales para un niño es un espectáculo de creación colectiva y está creado a partir de los miedos que nos paralizan y nos impide avanzar en la vida. Durante la obra convertiremos esos miedos en algo positivo para que nos impulse a seguir caminando.
Fin de semana de rastrillo solidario.
Gran variedad de propuestas originales para regalo el sábado y el domingo en el Hotel Westin Palace. Un euro es el coste de acceso para colaborar con familias que pasan dificultades, ya que todo lo recaudado irá a UNICEF. Arturo Ressel es su organizador.
Participarán un total de 50 expositores de moda, coleccionismo, antigüedades, obra gráfica, vintage, y diseñadores Made in Spain, que proceden de toda España.
Pensó que era la estrella más bonita que jamás había visto. Se volvió tan loco que decidió salir a buscarla. Se puso una bufanda para no pasar frío. Cogió
teatro y música en Las aventuras de Sam.
Basado en el audiocuento para niños del Dr. Sapo, texto y canciones escritas por él que hablan de amistad y nos adentran en la historia del ratón que se enamora de una estrella y decide salir a buscarla. Canciones interpretadas por primera vez en formato banda con un cuarteto y los niños como protagonistas. Será el domingo a las 12:30 en el Auditorio Municipal de Camarma de Esteruelas. Miguel de Lucas es Dr. Sapo.
Los niños siempre tienen un papel protagonista porque ellos deciden el curso del cuento y deciden cómo transcurre la historia en cada concierto, y en este pues no va a ser menos.
Por las mañanas se levanta antes que yo y pega brincos en la almohada. No quiere volverse a la caja y me vuelve loco. Y me vuelve loco. Se marchó porque perdió al ajedrez y aunque en la China le han tratado muy bien.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Madrid limitará mañana la velocidad, pero no la circulación.
Ha activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación en la capital. No se podrá aparcar en zona SER, salvo vehículos híbridos y eléctricos. Tampoco circulará más de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital, pero sí se permitirá la circulación de vehículos sin distintivo debido a las fechas navideñas.
Vamos a suspender la restricción de la circulación en el distrito centro. Por lo tanto, mañana los vehículos podrán circular, quedando suspendida, repito, esa regulación, pero no podrán aparcar más que en la zona SER de cada uno de los vehículos de los residentes y los vehículos eco y cero.
Manuela Carmena recibe el alta hospitalaria.
Ya está en casa después de ser operada de una rotura de su tobillo. Estará activa en los próximos días, aunque no podrá apoyar el pie en los próximos 3 meses, por lo que se va a ver obligada a usar silla de ruedas o muletas para reincorporarse a la vida municipal. Marta Higueras.
Bueno, tenemos una pequeña dificultad y es que va a tener que estar al menos 3 meses sin apoyar el pie. Y eso quiere decir pues, que tendrá que ir pues, en silla de ruedas o con muletas, como pueda. Pero en cualquier caso tiene que estar 3 meses sin apoyar ese pie.
Último consejo de gobierno del año.
El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, asegura que el próximo año se van a crear 94.000 puestos de trabajo más en la región, lo que va a elevar a 500.000 los empleos creados durante toda la legislatura.
Tenemos un proyecto para Madrid, un proyecto que está repleto de ideas, de iniciativas y de pasos que dar, y lo vamos a hacer para estar a la altura del compromiso que hemos adquirido con todos los madrileños y para estar también a la altura de su confianza.
Rivas pide al Supremo que se anule la aberración del fallo en el impuesto de las hipotecas.
El alcalde del municipio, Pedro del Cura, registra en el tribunal un incidente de nulidad de actuaciones del pleno del 6 de noviembre en el que, recordarán, se determinó que los clientes abonen el impuesto de las hipotecas, una aberración jurídica, dice el alcalde, que acabó con cualquier garantía procesal.
El Supremo reafirma su competencia para juzgar el proceso.
Por unanimidad confirma su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos en el proceso y remite al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la parte que afecta a los 6 procesados a los que el fiscal solo acusaba de desobediencia.
Andalucía Marta Bosquet, de Ciudadanos, es la nueva presidenta del Parlamento.
Ha sido elegida con los votos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. La formación de Abascal tendrá sitio en la mesa y Adelante Andalucía rechaza el acuerdo. Moreno Bonilla será presidente. Susana Díaz insiste en que se presentará la investidura. Pablo Casado habla de momento histórico.
Y que ningún pacto de vergüenza con la extrema derecha va a hacer que los andaluces renuncien a lo que consiguieron dignamente aquel 28 de febrero.
Estamos muy satisfechos porque el cambio histórico en Andalucía va a ser posible gracias a nuestro partido. 40 años después, el Partido Popular cambia la historia de Andalucía.
Importante avance en el Hospital Gregorio Marañón.
Por primera vez en el mundo, cirujanos e ingenieros han desarrollado un sistema pionero que permite proyectar sobre el paciente hologramas y reconstrucciones en 3D de su patología. Con el uso de gafas de realidad aumentada, parece que el cirujano está operando con rayos X, lo que mejora los resultados, minimiza los riesgos y acorta los tiempos de la operación. Rubén Pérez es cirujano.
La dificultad era cómo poder llevar toda esa información al punto exacto para que se fusione la imagen virtual con el paciente real. Con la impresión 3D hemos creado una plantilla que solamente adapta en ese paciente en concreto porque está sacada de lo que es la superficie de su propio hueso.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.